Qué gusto saludarte a través de InformeFM.com en vivo, a través del podcast en InformeFM y a través de todas las diferentes redes sociales. Con gusto te saludamos en este 9 de diciembre del año 2025. Es martes, arrancamos con lo más relevante ahora.
Nacionales
en Informe FM. El día de ayer le informamos sobre la explosión terrorista de un coche bomba en Michoacán. Esto pues que se llevó a cabo, se tuvo allá en Michoacán el sábado pasado en Coahuayana, en este lugar. Ayer Claudia Sheinbaum pues no explicó por qué la Fiscalía General de la República habría reclasificado el delito de terrorismo por delincuencia organizada. Bueno, hoy el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ojo, no la fiscal Ernestina Godoy, porque a la fiscal le dio miedito ir, dijo Sheinbaum que ella no iba a ir a, que ella decidió no acudir a la conferencia de prensa matutina. Vaya usted a tragarse la idea del por qué, pero lo que sí fue el secretario de Seguridad dijo por qué no se toma como un acto de terrorismo.
Ahorita los avances, los últimos avances son lo que presentó el fiscal Torres Piña de Michoacán, que lo presentó el domingo, confirmado la camioneta viene de Colima. Ahorita no se descarta ninguna línea de investigación, además de lo que ya se informó, porque tomemos en cuenta que donde explota la camioneta, arriba iban dos personas, arriba de la camioneta. Entonces también ahorita, ya que lo atrajo la Fiscalía General de la República, se abren nuevas líneas de investigación, se van a hacer otros peritajes, pues para determinar exactamente qué pasó, porque no fue un vehículo, digamos un coche bomba que hayan dejado y que después haya detonado, sino hay conductores, hay un conductor y una persona adicional que ingresan, llegan, se estacionan y el vehículo es cuando explota.
Secretario, como parte de este plan Michoacán, ¿se han establecido cinturones de seguridad, de blindaje, hay algo de inteligencia que se hace? ¿Cómo es que pudo haber ingresado al estado un vehículo, digamos, con explosivos y demás?
Como lo presentamos el domingo anterior, no este, el anterior, presentamos los avances del plan Michoacán. Y como siempre lo decimos, cuando presentamos avances, no es con una actitud triunfalista de que ya no ocurran hechos violentos. De hecho, el plan Michoacán está ahí, es un plan integral, no solo de seguridad, para disminuir y reducir no solo homicidios, sino estos hechos violentos. Esto es un plan que vamos a continuar fortaleciendo hasta que disminuyan todos estos índices delictivos.
Asimismo, pues el propio Harfuch dijo que, como usted dice, no se descarta ninguna, pero que en el tema del tema terrorista, el terrorismo implica tener objetivos políticos, religiosos o sociales, lo cual no ocurrió en este caso. Déjeme le leo textualmente lo que dice el artículo 139 del Código Penal Federal de Terrorismo, en donde en ningún momento señala que tenga que ver con estos motivos, ¿sí? Aquí en el Código Penal Federal no dice eso que Harfuch asegura del por qué no debiera ser clasificado como terrorismo, que dice que es con algún motivo ideológico o religioso. El Código Penal Federal en su artículo 139 dice que a quien utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radioactivo, fuente de radiación, instrumentos que emitan radiaciones, ojo aquí, explosivos, aquí se usó explosivos, armas de fuego o por incendio, inundación o por cualquier medio violento, intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados, o bien en contra de la integridad física, emocional o la vida de personas que produzcan alarma, temor o terror en la población. ¿Sí? Aquí no dice en ningún momento que tenga que ser con motivos ideológicos. Lo que sí dice, terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular u obligar a este para que tome una determinación. En este caso no se dice, no se señala que tiene que ser por un tema ideológico o religioso. Es lo que dice el Código Penal Federal, no se lo estoy diciendo yo, ni lo dijo Calderón, ni lo dijo el PAN, ni lo dice nadie, lo dice el Código Penal Federal. Así que si nos vamos a lo que es la ley, pues es eso. Dice que, no es un tema, no es un tema de terrorismo, pero pues es lamentable esta situación que ahora pues saquen que, no es terrorismo porque pues no tenía un fin ideológico. Causó terror y eso sí está tipificado en el Código Penal Federal. Recordar que en el Código Penal Federal también se castiga la omisión, como lo que está haciendo Claudia Sheinbaum hoy.
Secretaria, presidenta, aprovechando y si me permite y con eso termino, ¿cómo ver o analizar lo ocurrido el fin de semana en Michoacán, en medio de lo que estaba pasando acá, el festejo que ustedes denominan el festejo de la transformación y esta situación con el coche bomba? ¿Cómo lo califican desde el gobierno? ¿Fue una afrenta a lo que están haciendo en el plan en materia del crimen o de combate al crimen organizado?
No sé qué es lo que estás implicando con la pregunta, no entiendo muy bien.
Pues que si el crimen organizado está pues pretendiendo pues lanzar un ataque directo cuando ustedes están...
No tiene nada que ver. Es la situación de Michoacán, los grupos delictivos que hay ahí. No sé, Omar, si quieres platicar cuántos grupos delictivos más o menos hay en Michoacán para que puedan tener una idea de la situación.
Gracias.
En este caso no es el primer evento tampoco que se usan explosivos en este año, precisamente en esa zona. Esta es una pugna entre un grupo afín a Cártel Jalisco y a otro grupo que son Cárteles Unidos. Una pugna de dos personas, líderes que están en la zona, muy específicos, que fue una pugna entre ellos. No fue un ataque directo a la policía comunitaria que está vinculado con uno de estos líderes.
Entonces, no es un ataque directo a la policía. Es una pugna que tienen entre ellos. Total, ya entre las explicaciones, ya no se sabe qué creerles. ¿Usted lo acaba de escuchar? No lo dije yo, no puse palabras en la boca de nadie, solamente la información y lo que hay. ¿A quién sí se persigue, a quién sí se detiene, quién sí es culpable? Mire, el exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jaques, ingresó anoche al Centro Federal de Readaptación Social número 1, después de que el día de ayer fuera detenido a las 2:45 en Chihuahua en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida el 16 de mayo de 2024. Tras su detención fue trasladado primero a la Ciudad de México y posteriormente de manera terrestre al penal federal, a donde llegó, como le decíamos, a las 11 de la noche, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad que incluyó elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la investigación de la Agencia de Investigación Criminal y la Secretaría de Marina. A las 9 de la mañana, Duarte deberá comparecer en una audiencia inicial ante un juez federal con residencia en Almoloya de Juárez y ser imputado específicamente por lavado de dinero desviado del gobierno de Chihuahua. La Fiscalía General de la República informó que el exmandatario enfrenta acusaciones por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero. El exgobernador ya había sido detenido el 8 de julio de 2020 en Miami, Florida, y fue extraditado el 2 de junio de 2022 a México para enfrentar cargos de peculado y asociación delictuosa. La orden de aprehensión emitida en 2024 no pudo ejecutarse antes debido a que la extracción original solo permitiría procesarlo por los delitos mencionados. México obtuvo autorización de Estados Unidos para procesarlo por el nuevo delito el pasado 4 de diciembre, luego de solicitarlo el 4 de octubre. El proceso por peculado y asociación delictuosa sigue en curso bajo la Fiscalía de Chihuahua. Él pues fue gobernador de Chihuahua por el PRI y pues bueno, ahí supuestamente desvió 1.200 millones de pesos para financiar campañas del PRI. 1.200 millones de pesos y está en la cárcel. ¿Cuánto fue el caso de el tema del huachicol fiscal que incluyó al tema de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum? ¿A cuánto ascienden estos temas? Pues bueno, nada más para que usted se dé una idea, en el tema de el huachicol fiscal estaríamos hablando de unos, son 10 veces más, son unos 150 mil millones de pesos, perdón, 200 mil millones de pesos del huachicol fiscal con el entramado en los sexenios de López Obrador y Claudia Sheinbaum. 200 mil millones de pesos de huachicol fiscal y a este exgobernador César Duarte se le acusa por un desvío de 1.200 millones de pesos. 1.200 contra 200 mil millones de huachicol fiscal, del que, por cierto, no hay funcionarios de alto nivel detenidos. No voy a defender a César Duarte, no, claro que no, no estamos haciendo una defensa. Pero se fija cómo las detenciones en México son políticos. Ah, y decía Claudia Sheinbaum el sábado pasado que no se hacen detenciones políticas. Vamos a más información. Y es que ayer se reportó, le informamos sobre un enfrentamiento entre el ejército de Guatemala y elementos del crimen organizado, que dejó un elemento del ejército guatemalteco herido por un disparo en el pie. El secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla Trejo, confirmó el enfrentamiento entre los miembros del Cuartel Jalisco y el Ejército de Guatemala en su territorio nacional. El Ministerio de Defensa Nacional de Guatemala precisó que la balacera se registró en la comunidad de Aguazarca, en Santa Ana Huista, en la provincia de Huehuetenango, limítrofe con México. Una portavoz del ejército detalló que presuntos grupos armados ingresaron a territorio guatemalteco en las provincias de Huehuetenango y San Marcos, realizando disparos contra varias comunidades. Unidades de las Fuerzas Armadas reforzaron las medidas de seguridad en el área para garantizar la protección de las comunidades, y el Ministerio de Defensa aseguró que durante los operativos los soldados localizaron armamento, explosivos y equipo de vigilancia como drones, que fueron puestos a disposición de las autoridades, aunque no se precisó la cantidad de lo decomisado. El titular de Defensa reitero que existe colaboración y que hoy mismo inicia un plan para realizar operaciones coincidentes a lo largo de la frontera. Este plan se va a extender hasta el próximo 11 de diciembre, es decir, pasado mañana, pero existe la posibilidad de extenderlo, según el propio general Ricardo Trevilla, que informó también sobre este tema allá en Guatemala.
También mencionan en ese comunicado de prensa del ejército de Guatemala, en donde informa sobre 12 agresiones por parte de un grupo de la delincuencia organizada a personal del ejército de Guatemala en un lugar denominado Aguazarca, en Huehuetenango. Ahí resultó herido un oficial en un pie. También mencionan en ese comunicado de prensa que se estableció coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional. Y en efecto, se realizan periódicamente juntas de comandantes fronterizos con personal de las zonas militares que tenemos en esa frontera y también con personal del Ejército de Guatemala, específicamente con la Quinta Brigada de Infantería de ese ejército. ¿Qué fue lo que hicieron el día de ayer? Bueno, de inmediato existió un intercambio de información y se desplegó a personal militar en el lado mexicano. Hubo intercambio de información. En esa área operan dos grupos delincuenciales. Uno pertenece al cártel de Sinaloa y otro al cártel de Chiapas y Guatemala. Estos grupos actúan en esa línea fronteriza y se desplazan tanto de Guatemala como México y de México a Guatemala. Entonces, eso fue lo que se realizó y también se estableció que se va a aplicar un plan para realizar operaciones coincidentes a lo largo de la frontera con fuerzas del ejército mexicano en nuestro territorio y también con el personal de Guatemala. Se realizarán ese tipo de operaciones. Inician el día de hoy precisamente y tentativamente terminarían el día 11 o, si es necesario, se prolongarán el tiempo que se requiera.
Pasamos a más información también militar de México, pero esto es bien interesante porque lo publica el New York Times, donde el día de ayer informó o dio a conocer que espías rusos en México se reúnen con sus enlaces tanto en la Ciudad de México como en destinos turísticos de playa, principalmente en Cancún, desde donde transfieren información obtenida en Estados Unidos y evaden los sistemas de vigilancia de Washington. La investigación, publicada en el New York Times, señala que, contrario con lo declarado por Andrés Manuel López Obrador en 2022, cuando dijo que no tenía información al respecto, el gobierno de López Obrador fue advertido sobre la presencia y actividad de agentes rusos en México. Según 9 funcionarios estadounidenses y mexicanos, López Obrador fue informado directamente del problema. Incluso la CIA elaboró una lista de más de 2 docenas, es decir, más de 24 personas de espías rusos que operaban bajo cobertura diplomática en México. Pero el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no los expulsó. El gobierno mexicano incluso ayudó, pero podría haber hecho más, dijo el exdirector de Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional, Juan González. Funcionarios estadounidenses dijeron que dieron nombres de espías rusos que se hacían pasar por diplomáticos en la embajada rusa en la Ciudad de México y que eran espías experimentados que habían participado en sofisticadas operaciones en toda Europa. Señaló el diario que Moscú utiliza los destinos turísticos mexicanos como cobertura para sus operaciones y que millones de ciudadanos estadounidenses visitan anualmente estos lugares, lo que permite a los espías rusos moverse sin levantar sospechas. No le estoy platicando una película. Le estoy diciendo la investigación que publica el New York Times el día de ayer, en el cual se dice que Rusia puede actuar con mayor impunidad en México, ya que no hay tantos ojos sobre ellos como en Estados Unidos o Canadá. El diario destaca que las agencias de contrainteligencia mexicanas están concentradas en amenazas internas como el narcotráfico y cuentan con menos experiencia en espionaje extranjero, lo que facilita la operación de los agentes rusos. La investigación detalla que desde 2022 funcionarios estadounidenses plantearon el tema en múltiples ocasiones a López Obrador, al canciller y a otros funcionarios. Sin embargo, las advertencias fueron minimizadas o calificadas como exageradas, en la cual pues Marcelo Ebrard dijo que eran un problema, que expulsaron a algunos a Washington y que ahora estaban ahí, pero que no se produjeron expulsiones. Incluso tras la llegada de Sheinbaum, los espías rusos ya establecidos en México han permanecido en México, según 6 funcionarios de los Estados Unidos que le dijeron esto al New York Times. Pasamos a más información, porque hoy el Banco de México informó que la inflación creció en noviembre un 3.8% entre noviembre 2024 y noviembre 2025. Después de que en octubre fue de 3.57%, en noviembre fue de 3.80%. Aunque algunos analistas anticipaban una tasa de 3.7%, pues esta fue superada. Y pues los índices subieron y pues bueno, se dijo que Banxico recortará en 25 puntos la tasa de interés en referencia, ubicándola en 7%. Todo esto pues también hace que el peso se debilite. El peso mexicano descendió hoy tras el dato inflacional que superó las expectativas del mercado, en medio de las expectativas de mercados por la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos y el esperado recorte de tasas. Vámonos a más información. Es momento de pasar a información de corte.
Locales.
Locales.
En Informe FM.
El equipo Tepatitlán Fútbol Club Alteños Tepatitlán de la Liga de Expansión anunció su nuevo director técnico. Se trata del exfutbolista y director técnico argentino Gabriel Pereira. Él nació en Carlos Pellegrini, provincia de Santa Fe, el 28 de febrero de 1978. Durante su carrera como jugador se desempeñó como mediocampista. Debutó en el River Plate en el 98. En el fútbol mexicano estuvo en Cruz Azul, Atlante, con quien fue campeón de la Liga Mexicana, y estuvo también en la CONCACAF. También estuvo en el entonces Monarcas Morelia, lo que hoy conocemos como Atlético Morelia, bueno, el Monarcas Morelia, el Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, hoy que está en la Liga Premier, y el Club Puebla. Hoy Gabriel Pereira llega como nuevo director técnico del Tepatitlán después de que hace unas semanas nosotros le informáramos, pues el anterior director técnico del equipo Tepatitlán, Jair, fuera despedido de el equipo Tepatitlán, se terminara su contrato anticipadamente. Hoy llega Gabriel Pereira. Vamos a más información, porque el gobierno de Tepatitlán publicó e informó sobre cuándo y a qué hora serán las nevadas dentro de la ciudad de Tepatitlán, dentro del espacio de Tepatitlán. Las nevadas que se estarán teniendo en el centro de la ciudad, nada más déjeme le paso bien la información para que no haya alguna confusión respecto de esto. Las nevadas se estarán llevando todos los días a las 7 de la tarde noche, 7:30, 8, 8:30, 9 y 9:30. Es decir, son 6 ocasiones en las que neva. Pues se recorta un poquito más a comparación a otro año que duraba hasta las 10, me parece. En la última nevada, pues bueno, son 7, 7 y media, 8, 8 y media, 9 y 9 y media, que estarán realizándose las nevadas del 12 de diciembre al 4 de enero, en donde pues estarán estas espectaculares nevadas y estarán pues todo lo que es el centro, la Rueda de la Fortuna, estará el... Hay un carrusel también en el centro, los árboles navideños, el trenecito navideño. Bueno, hay varias cosas en el centro de la ciudad para que usted pueda tener esta parte. Vamos a más información, porque la mañana de hoy se llevó a cabo un operativo entre el Instituto Nacional de Migración, la Guardia Nacional y la comisaría en el punto de entrada y salida de la turboglorieta de la avicultura, es decir, la glorieta del huevo. Durante esta acción, personal del Instituto Nacional de Migración abordó distintos vehículos, anunciando su labor y observando posibles situaciones migratorias irregulares, siempre, dijo, en apego a los derechos humanos. Estos operativos van a mantenerse, se han estado haciendo operativos del Instituto Nacional de Migración aquí en México, pues detectando a migrantes ilegales. Ha habido un crecimiento de inmigrantes y pues están este personal del Instituto Nacional de Migración en Tepatitlán. Vamos a más información. Es momento de pasar a información de corte
estatales.
Estatales, el informe FM.
Noticias nada halagadoras para el gobierno de Pablo Lemus, porque ha incrementado un 23% la apertura de carpetas de investigación en Jalisco por hechos de corrupción durante este 2025. El fiscal especializado Gerardo de la Cruz Tobar informó que se han abierto 1.205 carpetas de investigación, un promedio de 26 carpetas por semana. Se destacó que la cifra de carpetas abiertas con corte al 3 de diciembre es 23% superior al del año pasado. Al hacer un balance, se dijo que se han judicializado 559 expedientes de estos 1.205, logrando que 415 servidores públicos hayan sido vinculados a proceso por actos de corrupción. Subrayó las investigaciones a los estándares democráticos y sin selectividad, aunque dijo que no se podía elegir qué asuntos investigar. Atendían casos desde los millonarios hasta las afectaciones. Por ejemplo, se mencionó la vinculación a proceso del secretario de un juzgado, la suspensión de un juez actualmente prófugo, la aprehensión de una ex regidora de Puerto Vallarta por peculado, la vinculación de un líder sindical de pensiones del Estado que devolvió 350 mil pesos recibidos indebidamente y la inhabilitación por 27 años de un ex servidor público de Tlaquepaque, la inhabilitación de un profesor del Tecnológico de Jalisco por sobornar a alumno, por intentar pedir sobornos a alumnos. Desde 2019 dijo que la Fiscalía recuperó más de 24 millones de pesos derivados de reparaciones del daño en procesos penales y más de 5.6 millones de pesos adicionales de forma extrajudicial. También se dijo que se tiene presencia en 107 municipios, después de que desde 2018 se ha estado consolidando esta fiscalía. Pero pues en este 2025, bajo Pablo Lemus, han aumentado 23% las denuncias en los casos de corrupción. No es un buen dato, pero bueno, así la cosa. Vamos a más información. Es momento de pasar a información de corte.
Internacionales.
En Informe TV.
El Papa León recibió al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Ya le habíamos informado de que Volodymyr Zelensky iba a estar de gira en Europa para buscar apoyo respecto a la situación que vive frente a Rusia. Bueno, la mañana de este martes, en Castel Gandolfo, el Papa León recibió al señor Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania. La Santa Sede informó que durante la conversación que se entró en la guerra en Ucrania, el Santo Padre reiteró la necesidad de continuar el diálogo y renovó su urgente deseo de que las iniciativas diplomáticas en curso puedan conducir a una paz justa y duradera. La nota diplomática señaló que no faltó la referencia a la cuestión de los prisioneros de guerra y la necesidad de garantizar el regreso de los niños ucranianos, eso es bien importante, de los niños ucranianos a sus propias casas. El propio Volodymyr Zelensky, pues que había tenido esta reunión con el Papa León, se dirigió a los periodistas en inglés, manifestó su gratitud por la audiencia y el apoyo del Papa, especialmente en lo que respecta al retorno de los niños ucranianos. El Papa León reiteró la disposición del Vaticano a acoger tanto Ucrania como Rusia para posibles negociaciones. La Santa Sede, recordar, ha sido el principal pues impulsor de la paz, incluso ha puesto todas sus instalaciones a disposición de todos aquellos pueblos que deseen hacer la paz a lo largo de la historia. Bueno, de la historia reciente, antes, si nos vamos 500 años para atrás, pues bueno, el papel de la Iglesia Católica era muy diferente. Pero en los últimos años, la Santa Sede ha puesto su sede desde los antiguos estados pontificios y después de los tratados de Letrán, la Ciudad del Vaticano, para poder firmar la paz con las diferentes guerras que se han tenido. Vamos a más información internacional, porque Donald Trump, su índice de aprobación subió 41% la semana pasada después de que los republicanos se mostraron entusiasmados con su manejo del costo de vida, una señal de que el nuevo enfoque del gobierno en la asequibilidad podría estar apoyando su popularidad. La encuesta de 6 días que concluyó el día de ayer mostró un aumento en la aprobación de Donald Trump con su pueblo desde el 38% que le habíamos informado aquí, ahora que pues sube un poco al 41%. Trump comenzó su segundo mandato con un 47% de aprobación, sube un poquito más y pues bueno, los republicanos obtuvieron malos resultados en varias elecciones estatales en noviembre. Los demócratas han criticado a la administración de Trump por la inflación alta. Sin embargo, Trump ha abordado el tema con mayor vehemencia, reduciendo sus aumentos arancelarios y comprometiéndose a combatir los altos precios de los alimentos. Como le decimos, el electorado de Estados Unidos es muy diferente al de México. El electorado mexicano quiere ver dinero del gobierno y siente que el gobierno tiene la obligación de darle dinero. Ese es el pensamiento del electorado mexicano. Yo me lo merezco. El presidente me tiene que dar dinero porque el gobierno roba y me tienen que dar. ¿Por qué? Pues porque soy, porque existo y porque quiero. Ese es el pensamiento tristemente del electorado mexicano. Por eso muchas veces somos país tercermundista. Pensamiento promedio, no generalizo. Esto lo digo con base en estudios que hay realmente. Y en la victoria de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, que se debe a los problemas sociales. Sin embargo, el pensamiento de Estados Unidos, y por algo es potencia mundial, es: no me interesan solo los problemas sociales, me interesa que cada día me ajuste para más. Que yo tenga más dinero, más ingresos y que mi dinero pues crezca. Si la inflación sube, si las cosas me cuestan más, entonces el presidente y los políticos no están funcionando. Caso diferente en México, que la inflación al mexicano no le importa mucho porque cree que el gobierno debe darle dinero y que eso es una ficha de cambio para un voto. Por eso estamos como estamos, tristemente. Vamos a más información. Fíjense que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, después de lo que se ha dicho de los ataques en el Caribe, dijo el sábado que respalda la decisión de lanzar un segundo ataque. Respaldó la decisión de lanzar un segundo ataque contra un barco cargado de drogas en el Caribe. dijo que él apoyaba plenamente ese ataque. Esto lo dijo en el Foro de Defensa Nacional Reagan en Simi Valley, en California. Dijo, yo mismo habría tomado la decisión. Después de que el video fue mostrado a los miembros del Congreso en el Capitolio a puertas cerradas el jueves, días después de que surgieran informes de que el comandante que supervisaba la operación ordenó un segundo ataque para eliminar a los dos sobrevivientes para cumplir con instrucción de Hegseth de que todos debían ser asesinados, los funcionarios de la administración de Trump han dicho desde entonces que Hegseth no ordenó el ataque adicional y que el almirante Frank Bradley, quien dirigía el Comando Conjunto de Operaciones Especiales en ese momento, concluyó que los restos del barco debían ser neutralizados porque podrían contener cocaína. El sábado Hegseth repitió su relato del día afirmando que había presenciado el primer ataque el 2 de septiembre, pero que luego abandonó la sala para asistir a otra reunión. Se negó a confirmar si la administración publicaría el video completo, afirmando que el asunto estaba en revisión. El ataque del 2 de septiembre, recordar, fue el primero de los 22 ataques que ha habido a buques en el sur del Caribe y el Pacífico, llevados a cabo por el ejército estadounidense como parte de la administración Trump y que ha dejado sin vida a 87 latinoamericanos. Vamos a más información. Finalizamos con esto porque entre dos países continúan las batallas por segundo día consecutivo. Ayer iniciaron unos, no le dimos la noticia justo porque no teníamos demasiada información de esto. Hoy sabemos que van dos días de una batalla feroz fronteriza entre Tailandia y Camboya. Y se ha extendido a nuevos frentes. Mientras ambos países se acusan de bombardear áreas civiles y Bangkok promete seguir adelante con sus operaciones militares planeadas, no estaba claro cómo o si se podría salvar el alto al fuego negociado por Trump en julio. Un importante asesor del primer ministro de Camboya, Hun Manet, aseguró que el país estaba listo para hablar en cualquier momento, pero el ministro de Asuntos Exteriores de Tailandia dijo que no veía potencial para negociaciones y agregó que la situación no era propicia para la mediación de terceros. Los tanques tailandeses han disparado proyectiles contra un complejo de casino fronterizo que el ejército de Camboya utilizó como área para almacenamiento de armas, dijo el ejército de Tailandia, mientras aviones de combate realizan ataques aéreos por segundo día consecutivo en un país vecino como es Camboya. Tailandia ha dejado claro que su intención es mermar la capacidad de su vecino para lanzar ataques y un general de alto rango dijo que buscan paralizar la capacidad militar de Camboya durante mucho tiempo. El Ministerio de Defensa de Camboya dijo el martes que sus tropas no tenían otra opción que tomar medidas defensivas, acusando a Tailandia de atacar indiscriminada y brutalmente zonas residenciales civiles. Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, pidió el cese inmediato de las hostilidades y la reanudación de la medida de escalada de las medidas de desescalada acordadas en una cumbre en octubre en presencia de Trump. Se dijo que los combates son los más intensos cuando al menos 48 personas pues han muerto con este tema y más de 300,000 personas fueron desplazadas antes de esto. Y pues bueno, ambos países han dicho que han evacuado cientos de miles de personas de las zonas fronterizas. El Ministerio de Defensa de Camboya indicó que 9 civiles han muerto desde el lunes y 20 han resultado gravemente heridos, mientras que los tailandeses informaron sobre la muerte de 4 soldados y 29 heridos en este ataque que claramente inició Tailandia, que pues es una hostilidad. Y hasta aquí la información más relevante a través de InformaFM.com, a través del podcast en InformaFM y en nuestras diferentes plataformas. Con gusto te saludamos en este martes 9 de diciembre del año 2025. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Quédate en compañía de Informe FM. Muy, pero muy buenas tardes.